La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La semana pasada estuvimos hablando de transformación y quiero continuar en esa línea probablemente por par de semanas, quién sabe, pero pensando en transformación, ¿por qué? Porque todos necesitamos ser transformados, amén, eso dijimos la semana pasada, todos necesitamos ser transformados. Ahora, hoy vamos a hablar de qué pasa cuando nos estancamos, o cuando nos ahogamos, o cuando se nos apaga el motor, ¿verdad? Cuando nos quedamos, algunos dicen varados, ¿verdad? Pero varado también quiere decir que está perdido y sin rumbo. Entonces, no necesariamente varado, pero el carro dañado. ¿Se le ha dañado el carro a alguien aquí alguna vez? ¿Alguno de ustedes se le ha dañado en el puente de aquí? ¿Del downtown? ¿A alguien se le ha quedado el carro en el puente? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le hicieron? ¿Policía no vino? ¿Pero vino su marido? ¿Tampoco? ¿Y este muchacho dónde andaba? Ahora vamos a averiguar eso. Ah. Se recalentó un poco, pero usted se las arregló como fue y cruzó ese puente. Esperó un ratito, durmió, leyó la Biblia, almorzó y después siguió, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Pero la verdad es que si usted se le queda el carro en el puente, le aseguro que no va a pasar mucho tiempo si usted no arranca que va a venir el policía. Y el policía le va a ayudar. Le va a ayudar. Lo que pasa es que la ayuda que él le va a ofrecer usted no la quiere. ¿Usted sabe qué es lo que él va a hacer? Va a poner su carro, que tiene un metal así de grande enfrente, y va a ponerlo detrás del suyo y le va a decir, lo voy a empujar y lo saco de este puente. Porque aquí no lo puede quedar, no lo puede dejar. Y el policía lo va a empujar. ¿A cuántos le ha pasado eso? Eso es lo que el policía hace, ¿verdad, ninfa? Y después que va en cuesta abajo el policía, se fue a comer donas y café. Así le hacen a uno, ¿verdad, mamá? Pero mire, le voy a decir una cosa, no hay nada peor que quedarse, ¿verdad?, estancado, que quedarse, que el motor se le apague o algo, porque usted no puede moverse hacia adelante. Y sabemos que en la vida nosotros tenemos tiempos en los cuales nos estancamos un poco, se nos apaga el motor o nos empieza a fallar y como que no vamos hacia adelante, ¿verdad? Y sabemos que en la vida hay transformación, hay cambios y debemos ir adelante con los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estaba leyendo acerca de un, en un diario que se llama The Last Days, Los Últimos Días, Leonard Ravenhill, el escritor, escribe una historia acerca de un grupo de turistas que habían ido a visitar una antigua aldea como turistas. Y andaban caminando por las calles y uno de los turistas, bien sarcástico y bien arrogante, le dijo a un hombre que estaba sentado en el suelo, un hombre ya anciano, sentado en la calle, le dijo, óigame, ¿y en esta aldea ha nacido algún hombre importante? A lo que aquel vagabundo le dijo, no, aquí solo han nacido bebés, pero ningún hombre. Wow, a una pregunta tonta, una respuesta inteligente. Entonces, cuando usted diga, le voy a hacer una pregunta, ¿será una pregunta tonta? No se preocupe, se le da una respuesta inteligente hasta las preguntas tontas. Pero la verdad es que todos comenzamos como bebés. Todos comenzamos como bebés. Aquí no hay nadie de Chile, ¿verdad? ¿No hay chilenos aquí adentro? El chileno, ¿saben cómo le dice al bebé, verdad? No. El chileno le dice guagua al bebé. Guagua, porque el niño que hace, guá, guá, guá. Y usted se cree que estoy bromeando. Y si yo se la he contado, se la cuento otra vez. Una vez fui a Chile y habíamos un grupo de puertorriqueños y un colombiano. Siempre hay uno que se mete. Y estábamos en Santiago de Chile y queríamos ir a Viña del Mar a conocer. Y preguntamos cómo se llegaba a Viña del Mar. Nos dijeron que había que tomar un bus. Entonces cuando llegamos allá nos sentamos, fuimos al bus, nos montamos y de camino para allá no sabíamos dónde bajarnos. A lo cual yo le pregunté, porque yo era el más bravo de todos, ¿verdad? Y le pregunté al chofer, oye, ¿dónde nos bajamos de la guagua para llegar a Viña del Mar? Y el hombre me miró así y me dice, ¿cómo? ¿Dónde nos bajamos de la guagua? Porque queremos conocer Viña del Mar. Y el tipo me miró mal. Hasta que por fin, otro de los muchachos dijo, brother, pregúntale qué guagua aquí, porque uno no sabe, mano, te metes en un problema, chico. Chacho, nene, ten cuidado. Y le pregunté al hombre, ¿a qué le dicen ustedes guagua? A los bebés. ¡Wow! ¿De qué bebé me bajo para llegar a Viña del Mar? Qué feo, ¿verdad? Es tonto. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero todos empezamos como guaguas. Todos empezamos como bebés. Todos empezamos tiernitos, pero necesitamos crecer. No nos podemos quedar allí. Si usted sabe, si usted tiene hijos, usted entiende lo que le quiero decir. Porque uno en su crecimiento a veces se estanca. Y a veces usted pensará o se lo dice a su hijo, ¿cuándo vas a madurar? ¿Alguna vez le ha dicho eso a su hijo? Métale la cabeza en periódico y póngalo dentro del gabinete a ver si le madura, ¿verdad? Como los aguacates, ¿verdad? Para que madure más rápido. Pero a los muchachos no se le puede meter la cabeza en periódico y ponerlo en un gabinete. Usted tiene que criarlo, ¿verdad? Ay, muchachos. Pero mire, la cosa es que los muchachos a veces se estancan. Y de hecho, quiero que sepa que es natural para el ser humano en el desarrollo físico, mental y emocional de tener transiciones a fases, como cuando pasa de tiernito a ser un terrible de 2 años, ¿verdad? Cuando pasa de allí a ser un niño de kindergarten escolar, cuando pasa de escolar a ser un preadolescente, cuando pasa después a adolescente. Todo eso son transiciones de desarrollo en la vida en los cuales los muchachos a veces se estancan, ¿verdad? Y se quedan allí y usted dice, este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Todos tenemos tiempos así en la vida. Todos tenemos tiempos así en la vida. Y en realidad no son solo los niños los que se estancan o los que se les queda el motor como apagado, sino a nosotros también. Y necesitamos saber qué es lo que nos pasa. En la Escritura nos damos cuenta nosotros que hubo un día, si usted conoce a Cristo, si Cristo reside en su corazón, hubo un día en el cual Jesús encendió su motor, ¿verdad? Y le dio vida nueva, le dio su misericordia, le dio su gracia, le dio el perdón, le dio una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva ruta, un nuevo camino. Y como creyentes, nosotros de vez en cuando sabemos que entonces Dios tiene que hacer ciertas reparaciones o ciertas modificaciones al motor, porque como que no caminamos, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo sabe de esa transformación y le está escribiendo a los Corintios en la primera carta a los Corintios, y vamos a ir al capítulo 3, los primeros 3 versos, en respuesta a lo que él estaba viendo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y la carta de Pablo no es que simplemente hace 2000 años aplica, sino que aplica hoy también, si usted se pone a analizarla bien. Hoy nosotros también, como los corintios, nos estancamos en nuestro caminar diario con Dios. Y cuando analizamos bien las cosas, nos damos cuenta de que en la iglesia suceden cosas que a veces no dan mucho que decir de los cristianos, o dan mucho que decir y poco que desear del cristianismo. Cuando a veces usted se da cuenta del estilo de vida de algún hermano en Cristo, usted dice, ¿cuándo irá a cambiar este condenado? ¿Cuándo irá a dejar ese vicio? ¿Cuándo será este? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Y usted se fija en los demás y claro, seguimos fijándonos en la paja del ojo ajeno cuando tenemos un tronco de árbol dentro de nuestro ojo mismo, ¿verdad? Y eso es triste. Y claro, no, por eso a veces los cristianos nos molestamos cuando la gente del mundo dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Verdad? Nos molesta cuando la gente dice eso. Pero ¿será que están diciendo cierto? Ahora, si nosotros queremos que la gente deje de decir, ¿y eso que van a la iglesia? ¿Y eso que son cristianos? Nuestras obras deben ser mucho más pesadas el poder decir, eso es un cristiano, que decir, ¿y eso que es cristiano? Entonces tenemos que balancear nuestra vida, ¿no? Tenemos que llevar la balanza al otro lado y comenzar a ser transformados por Dios para que la gente no tenga que decir esas cosas. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mire, le digo una cosa, mi papá tenía un carro y si usted lo puede buscar en internet, eso era la cosa más fea del mundo, un Ford Falcon del 1961, qué cosa más horrible ese carro, cosa fea. Y para completar, mi papá lo tenía, era 10 años de ya que tenía el carro, lo compró usado cuando llegamos a Puerto Rico, y aquel carro donde quiera se quedaba. El carro corría de aquí a allí, había que pararse al lado. Y todas las peripecias que mi papá tenía que hacer para que el carro volviera a prender y nosotros todos en el carro así. Y le estoy hablando de cuando yo tenía 3 años, yo me acuerdo de esto. Y me acuerdo de que a veces la familia venía de visita y todo el mundo decía, vamos a salir, en el carro de él no.
Yo me voy en el carro del otro, el otro, el otro. Nadie quería viajar con mi papá y con nosotros. Nadie quería montarse en ese carro. Y recuerdo andar en caravana con familia en otro carro y había que parar para que mi papá se bajara, le pegara dos o tres golpes a la batería, moviera el carro, hiciera cualquier rollo allí, hasta le tiraba, y cuando le tiraba, ¡trum!, ahí encendía. Cuando tiraba el capó, ahí encendía el condenado carro. Era toda una hazaña llevar que ese carro caminara aunque fuera un par de millas, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros en la vida. ¡Qué vergüenza, qué pena! ¿A quién le gusta caminar así? No, a usted le gusta caminar en carro nuevo y que no le falle, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, ¿qué tal vamos? Eso es lo que estoy preguntando hoy. Ahora, podemos ver que la carta del apóstol Pablo le está diciendo a esta gente, hey, aquí hay un problema. El mundo donde ustedes viven, la ciudad de Corinto, era un lugar de valores morales pésimos. Eso lo que había allí era una orgía de cosas tremendas y feas. Hasta aún dentro de los templos. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo le está escribiendo, le está diciendo, ustedes no pueden vivir así. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente en ustedes. Y ese Corinto se parece a New Orleans. ¿Así? Los valores de este pueblo no son valores. Y nosotros a veces nos mezclamos y andamos silenciosamente haciendo lo mismo que el mundo. Vamos a leer en 1 Corintios 3, del 1 al 3, porque si no sigo y no termino. Dice así, 1 Corintios capítulo 3. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? Como a niños. La palabra niños allí es la palabra bebé, baby, ¿ok? Un tierno. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis conforme a los hombres del mundo. Eso es lo que quiere decir cuando dice allí en el versículo 3, como hombres. O sea, no quiere decir que mujeres andaban como hombres o que hombres andaban como hombres. No, sino andan como el hombre común del mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, se refiere allí. Y nosotros sabemos que entonces tiene que haber cambios en nuestras vidas. Tiene que haber algo, tiene que ser que cuando nosotros nos convertimos, cuando Cristo toma nuestras vidas en sus manos, la gente tiene que notar algo diferente en nosotros. Y es que hay una batalla, hay una pelea. Romanos capítulo 8, los versos 8 y 9 nos habla de esta batalla. Dice la palabra de Dios, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, o usted es de la carne o usted es del espíritu. Y si es del espíritu, va a tener que batallar contra la carne. Hay una batalla dentro de usted. Pero lo importante aquí es que entendamos desde el principio que nosotros no podemos vivir en esa batalla sin conocer que hay esperanza y que hay victoria. Filipenses capítulo 1 en el verso 6, la semana pasada lo dijimos bien claro, que tenemos que estar ¿qué? Persuadidos, convencidos, que no nos quede duda de que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La va a perfeccionar ¿en quién? En Cristo Jesús, el día de Cristo. O sea, el día que usted parta de esta tierra, perfecto será, pero mientras tanto está en un proceso de transformación y preparación, pero nos estancamos. Y yo quiero hablarle a ustedes de tres razones hoy por qué nosotros nos estancamos. Número uno, la transformación se estanca sin ejercicio espiritual. Sin ejercicio espiritual. Vamos a comparar un bebé con una persona madura. Y esto es bien sencillo. Cuando miramos a los bebés en Cristo, igual que cualquier bebé físicamente, no pueden comer alimento sólido. No pueden comer sólido. Tienen que tomar leche, ¿verdad? Piensan así mismo, como cristianos nosotros empezamos a tomar leche espiritual, o sea, cosas sencillas de la palabra de Dios, leyendo la Biblia y aprendiendo las doctrinas básicas de la palabra de Dios, aprendiendo lo básico de vivir en Cristo, aprendiendo las primeras cosas, porque no hemos madurado y necesitamos madurar. Todos pasamos por ahí, todos empezamos como bebés. Ahora, ¿qué sucede
si no se le da cuidado, no se le da alimento, si no se le da ejercicio al niño. Si al niño usted lo deja en la cuna y lo deja enrollado en una cobija, el resto de sus días nunca va a caminar, ni se va a mover, ni va a hacer nada. Igual que si usted solo le da leche, 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 el muchacho podrá tener 10 años, usted le sigue dando solo leche, va a estar todo raquítico. No va a crecer, no va a poder funcionar, no va a poder hacer nada, se enferma. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida espiritual es lo mismo, que tenemos una necesidad de ejercicio, tenemos una necesidad de alimento espiritual igualmente. No podemos caer en la trampa tampoco de pensar de que es suficiente con venir aquí el domingo. Algunos de ustedes se conforman con venir el domingo a la iglesia y ese es su alimento espiritual y de ahí no pasan. Y luego se preguntan por qué la vida cristiana no es lo que usted esperaba. Algunos de ustedes vienen el domingo y van a la célula y se creen que con eso cumplieron, le fue bien, porque estamos en una mentalidad religiosa peor que otras religiones que nosotros mismos criticamos. Yo voy a la iglesia, yo voy a hacer lo que más quiere. Yo estoy cumpliendo. Eso no te hace cristiano. Hay gente que no es cristiana y viene a la iglesia y va a la célula toda la vida. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, la evidencia, la transformación, el cambio, porque estamos viviendo la palabra. Y eso se hace cuando usted está a solas, eso se hace cuando usted lee la palabra por su cuenta y no espera que yo se la lea y se la explique desde aquí solamente. Cuando la palabra de Dios se convierte en su vida en algo vital, algo esencial, algo que usted necesita y que usted desea, que usted quiere y que usted come, usa de ella, que usted usa de ella. Que se la come. Mire, somos capaces de comernos tremendo pedazo de carne asada para el cuerpo, ¿verdad? Pero para el espíritu le queremos dar lechita y creemos que con eso es suficiente. Estaba leyendo acerca de una familia, un hombre que llevó a su familia a pasear por toda la Florida. Y andaban paseando, y si usted alguna vez ha manejado a Florida, especialmente en el centro del estado, va a haber muchas plantaciones de ¿qué? De naranjas. Y usted va manejando y usted ve las naranjas que están así, que se quieren caer de los palos. Y usted se quiere bajar y agarrar una, pero como usted no quiere que le peguen un tiro, usted sigue. Y eso le da una gana a uno de tomar jugo de naranja. Y esta familia iba así, ¡ay, un jugo de naranja! Y se pararon en un restaurante todos contentos. Y cuando la muchacha vino y dijo, ¿qué quieren de tomar? ¡Jugo de naranja! La muchacha le dijo, ¡ay, lo siento, no tenemos! Porque la máquina está dañada. ¿Cómo así? Sí tenemos naranja, lo hacemos natural. Pero la máquina de exprimir las naranjas está dañada. No, pero no puede ser, estamos... Le estoy diciendo, tenemos naranja, pero no podemos hacer jugo porque no tenemos la máquina. Yo, bueno, deme una Diet Coke. Porque se va a comer todo el bacon y el sausage que pueda, ¿no? Hay que tener una dieta balanceada. Por eso yo como todo lo que como, me tomo una Diet Coke. Funciona, ¿verdad? Ángelo me secunda allí, ¿verdad? Funciona, sí, yo sabía. ¿Verdad? Eso funciona. Bueno, de todas maneras, eso es lo que yo llamo una dieta balanceada. Pero dice que cuando le trajeron el desayuno, la comida, venía decorado con naranja, venía decorado con miles de pedazos de naranja todo. Y dice, tiene naranja, pero no me puede hacer un jugo de naranja porque no tiene la máquina. Algunos de ustedes tienen la naranja, pero no son capaces de pelarla, exprimirla y tomársela. Están esperando que el pastor le haga eso, amén. No diga amén a eso, eso es feo. Ahora, muchos de ustedes toman esta naranja, la pelan y se la comen, hacen jugo hasta la cáscara. ¿Amén? Ahora sí puedes decir amén, aleluya. Eso es lo que tiene que hacer. No espere que la máquina, a toda máquina, venga a darle la palabra. Léala en su casa, estúdiela, búsquela, es suya, es su naranja, téngala completa. Amén. Y usted, mire, es que el problema es que nosotros nos acostumbramos muchas veces a vivir como, yo no sé. Mire, piensen esto. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna dieta donde se toma un batido? Ah, no, ¿verdad? Algunos, sean honestos, ¿verdad? ¿Qué sucede? usted pasa un hambre. Y en la Biblia yo he buscado y en ningún lugar dice sustituya la comida con una batida. A mí no hay quien me haga tomarme un batido para la comida, porque con el batido tiene que haber un plato de comida. Amén. Luisito dice amén. Es que es así. Si no hay un animal muerto en el plato, yo no como. Y entonces empezamos a decir, bueno, tómese un batido para el almuerzo y otro para la cena, solo coma el desayuno. Eso no lo diseñó Dios. Eso es, para mí eso es diabólico. Dejar de comer. Ahora, hay otro que dice, no, oh, pastores, que de verdad los científicos saben y los doctores dicen que hay que comer 6 veces al día. Solo que tiene que reducir las porciones. Yo les creo. El problema mío no es comer 6 veces al día. El problema mío es reducir las porciones. Pero ¿a quién le gusta vivir sin comer? Oh. Mire, le aseguro. Mire, sino que me muera yo al salir de aquí. Que ustedes van a salir de aquí y van a ir a comer. Vamos a ir a comer. No paramos de comer, nos encanta comer. Comer es bueno. Saludablemente, claro. Usted sabe lo que quiero decir. Pero aquí lo importante es esto. ¿Cuántos de ustedes? Ah, sí, porque es que estas dietas también. Tomes un batido y cómase un snack. Una meriendita. ¿A cuánto de ustedes le gustaría que al llegar a su casa su esposa le sirva una meriendita? Y de desayuno le manden la lonchera una meriendita. Una barrita de esas. Mire, yo compro esas barras bajas en calorías, con fibra y con todas las cosas. Y me las como fielmente después de la comida. ¿Usted cree que estoy jugando, verdad, mami? Yo compro unas de chocolate, para mí eso es postre. Pero primero tengo que comer. Ahora le hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes en su vida física, para el cuerpo carnal, usted no lo vive con meriendas, verdad? ¿Por qué nuestra vida espiritual la queremos vivir con merienditas? ¿Por qué le queremos dar a nuestro espíritu una barrita de vez en cuando? Y hacemos el espíritu pasar hambre. Por eso es que nuestras vidas cristianas son así. Porque no comemos. Yo esto es demasiado. Ahora, vamos a la otra porque ya se me va el tiempo. Mire, hablemos de hablar. Los niños no pueden hablar. Una de las cosas que usted se da cuenta es que los bebés no pueden hablar. Ahora, el bebé comienza a desarrollarse. Llega un momento que empieza a batallar con que si uso palabras o uso el llanto. Y siempre me recuerda, Valeria estuvo trabajando en el verano en un campamento de niños y siempre tenía que estarle diciendo a los niños cuando vienen, ¡ah! 4 años. ¡Ah! ¿Y qué le decía Valeria? Use words. Use words, use palabras. Dígame qué quiere. No, use palabras. Dígame qué es lo que necesita. El niño de 4 años sabe hablar, pero está estancado en el y no quiere hablar. A nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Lo único que hacemos es, ay Señor, y a quejarnos. No crecemos, parecemos bebés llorando todo el tiempo delante de la presencia del Padre Celestial que nos ama tanto y tiene tanto preparado para nosotros. En Filipenses 4:6 dice que no nos preocupemos por nada, sino que en todo y en toda oración, en toda petición, con acción de gracias, pongamos nuestras peticiones delante de Dios que nos conoce. Mire, y Él conoce nuestras peticiones, es tan importante orar. Es tan importante orar. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Cuarto de Guerra? War Room. ¿Cuántos la vieron? ¿Cuántos de ustedes fueron a su casa y separaron un lugar para orar? ¿Cuántos de ustedes todavía van a ese lugar a orar? Los felicito. Pero vieron cómo las manos fueron menos y menos y menos cada vez. No podemos dejar que cosas nos inspiren por un momento y decir, yo voy a cambiar mi vida de oración y la cambio por 2 semanas.
No, tenemos que buscar hacer cambios permanentes. Tenemos que seguir peleando. Es una batalla para transformación. Y no solo eso, el bebé no puede caminar. Pero según usted madura, usted va caminando. ¿Y qué quiero decir con caminar? Número uno, compartir el evangelio. La Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo están sus pies? ¿Tan lindos o tan feos? Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Me imagino que los que no lo hacen tienen los pies asquerosos de feos. Nos falta un pedicure, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Tenemos que renovar nuestras vidas, ver cambios, hacer cambios nosotros. Mire, nos estancamos, nuestro crecimiento se estanca porque nos mezclamos tanto como con el mundo y no nos animamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, usted debe tener suficientes cambios en su vida. Usted tiene que haber visto suficientes cosas que han sucedido en su vida como para compartirlas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros o no somos agradecidos con Dios, o se nos olvida la bondad de Dios, o no consideramos lo que Dios ha hecho como algo bueno, tan bueno como para compartirlo. Yo estoy seguro que todos nosotros en Cristo tenemos algo que compartir. No puede ser que usted no tenga nada que compartir con otro de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si lo tiene, ¿por qué no se anima a hacerlo? Es tiempo de que nos animemos a caminar. Y una de las cosas que hacemos caminando es compartir el evangelio. Pero no solo compartir el evangelio, también sirviendo a otros. La oportunidad que tenemos ahora mismo, mire, lo que es un desastre para otros es una oportunidad para nosotros servir, para mostrar el amor de Cristo. Es necesario que miremos y alcemos nuestros ojos y miremos a través del lente que es Cristo y veamos las cosas como Él las ve. Todavía hay mucha necesidad alrededor nuestro. Y así como nosotros necesitamos ejercitar nuestro cuerpo, necesitamos ejercitar el espíritu caminando, llevando las nuevas de salvación y también sirviendo a otros. Ahora, necesitamos ser transformados. Vamos a ver la otra, la número dos. Transformación se estanca con celos y contiendas. El apóstol Pablo les escribe aquí y en el verso 3 dice, todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. ¿No sois entonces carnales y andáis como los hombres del mundo? Mire, los celos y las contiendas, ¿de dónde vienen? Vienen de nuestro egoísmo, de su egoísmo. Cuando usted se mete en celos y envidias y contiendas, discusiones, problemas, es por su egoísmo. Eso es lo que lo lleva a usted a este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque nos volvemos carnales, carnales. Y yo no estoy hablando mexicano, carnal. O sea, si es mexicano, ¿verdad, carnal? Eso es chévere porque eso quiere decir, somos primos, somos hermanos, somos una misma carne, carnal. Pero no estoy hablando mexicano. Estoy hablando de carnal cuando una persona vive para satisfacer sus propios deseos sin tener en cuenta a Cristo. Nos obsesionamos con la vida de los demás y no sabemos las luchas que han tenido. Señor, ¿por qué a aquel le da tal cosa y a mí no? Y tú no sabes cuánto le ha costado a esa persona. A veces no sabemos, pero queremos lo mismo, pero sin el costo. Nos fijamos en lo que otros tienen, nos fijamos en lo que otros pasan, nos preocupamos por el prójimo, nos preocupamos por qué casa tiene, cuán grande, qué carro tiene, si es nuevo, si es viejo. Ay, Dios mío, nos preocupamos por los hijos de los demás, del prójimo, porque pobrecito tiene unos hijos tan buenos y los míos, que los mato. Y estamos comparando todo el tiempo y buscando cómo compararnos con los que están más arriba, pero se nos olvidan los que están más abajo. Y la única manera que nos acordamos de ellos es cuando nos critican y decimos, pero yo no soy como este. ¿Verdad? Eso es triste. En vez de estar preocupados por la vida del prójimo de esa manera, deberíamos estar preocupados por la vida del prójimo por causa del evangelio, porque necesitan a Cristo, no necesitan, no importa lo que tengan, necesitan siempre de Cristo, ya sea que una casa, que un mejor trabajo, que todo lo demás, que un salario más grande, no importa lo que sea, pensar que necesitan a Cristo. Está como los dos negociantes, dos hombres que en un pueblo pequeño tenían negocio y en el negocio vendían lo mismo. pero uno estaba aquí y el otro estaba al cruzar la calle. Y se la pasaban peleando, se la pasaban discutiendo. Y desde la calle se pegaban gritos desde la acera el uno al otro. Y uno le decía, ¡ja, ja! ¡Cinco clientes ya llegaron y solo llevamos 10 minutos abiertos! Y el otro allá enojado diciendo, sí que a mí no me llega nadie. Cuando le llegaban, ¡ja, ja, ja! ¡Me han llegado 15! ¡Ja, ja! ¡Vendí $100 en mercancía hace un minuto! ¡Ja! Y se gritaban el uno al otro constante y se odiaban. Hasta que un día uno de ellos oyó una voz mientras estaba en el sueño. Que le dijo, ¿qué quieres? Dijo, ¿cómo así? Todo lo que quieras te lo puedo dar. ¿Qué quieres? Oh, ¿cómo que qué quiero? ¿Quieres $1,000,000? Claro que quiero $1,000,000. Yo te puedo dar $1,000,000. ¿Quieres prosperidad en tu negocio? Claro que quiero prosperidad en mi negocio. Yo te puedo dar prosperidad en tu negocio. Pero hay una clave, una condición. Todo lo que yo te dé a ti, se lo voy a dar a aquel doble. Si te doy 1,000,000 a ti, le voy a dar 2,000,000 a él. Si prospero tu negocio, el de él va a prosperar doblemente. Si a ti te va a ir bien, a él le va a ir mejor. ¿Quieres? Le dijo, ¿ah? ¿Todo lo que yo pida se lo va a dar doble a él? ¿Eso no es justo? Yo, sí. Pero vas a ser millonario, vas a tener prosperidad, no te va a faltar nada. Sí, pero él va a tener más que yo. Dijo, ¿lo quieres o no lo quieres? Ya sé lo que quiero. Quíteme la vista en un ojo. ¿La agarró? Porque sabía que al otro le iban a tocar los dos. ¡Ah! Ahora sí la agarró. El otro iba a quedar ciego de los dos ojos. ¿Sabe cuál es el dicho, verdad? Que ustedes saben, ni comen ni dejan comer. A veces los cristianos estamos en eso y nos preguntamos por qué nos estancamos. Dios mío. Bueno, hay que dejar los celos, las envidias, las contiendas y todo eso, porque todo eso viene del egoísmo. ¿Y de dónde viene el egoísmo? De nuestra carnalidad. Mire, de esto que está aquí. La flesh, la carnita. Eso viene de los deseos carnales que no nos convienen. Estas son características de pecado. ¿Me entiende? Así que necesitamos ser transformados. Dejar de preocuparnos por nosotros mismos y preocuparnos más por los demás. La Biblia dice que debemos dejar nuestro cuerpo, nuestra carne, en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Mire, eso es lo más racional que usted puede hacer. Presente su cuerpo como sacrificio vivo. Y luego, mire lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego. No es que Pablo recomienda. No es que Pablo dice que deberíamos. Pablo dice, les que. Ay, mire, les ruego, por favor, esto es importante. Por la misericordia de Dios, hermanos. Presenten vuestros cuerpos como qué. Como sacrificio vivo. Sacrificio vivo y santo. Y luego dice aceptable. Pero mire lo que dice después. Este es vuestro culto racional. O sea, eso tiene razón. Eso es lo más razonable que puedes hacer. Entregar tu vida, tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero mire lo que sucede después. Somos entonces transformados, porque no nos vamos a conformar a este mundo, como dice en el verso 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, a ser transformados de esa manera, conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que es buena, es aceptable y perfecta. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Todos. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a ser transformados en nuestra mente? Ojalá que todos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor? Ojalá que todos nosotros estemos dispuestos. Y por último, la transformación se estanca cuando vivimos para el mundo. Recuerdan que allí mismo en Romanos capítulo 2, en el verso 2, dice que no os conformemos a este mundo. Eso no quiere decir que no me conformo con lo que este mundo me da, quiero más. Eso no es. Se trata de no conformarse, de no vivir de acuerdo a este mundo. A veces nos confundimos en la palabra de Dios cuando vemos palabritas así. Ah, es que la Biblia dice que no me conforme con las cosas de este mundo. ¡Aleluya! Hay algo más grande.
No se está hablando de eso. Está hablando de que no conformes tu mente, tu vida, tu estilo de vivir, tus ideas a las ideas de este mundo. Que seas transformado. Número uno allí. Vivir para el mundo no nos llevará al cielo. Ah, quiero que entienda esto. Yo no estoy diciendo que si usted es cristiano y se le sale la carnita, que usted entonces no va para el cielo. Yo creo que la salvación es algo permanente por parte de Dios. Es un regalo. Usted no se lo gana. Por lo tanto, usted no puede perder ni ganarlo. Eso es algo que Dios le dio. Y la Biblia dice que el don de Dios es irrevocable. Cuando Dios da algo, no te lo va a quitar. La salvación no te la va a quitar. Eres su hijo, te adoptó, te selló, te dio su espíritu. Y ya Él te adoptó y Dios no va a ir a una corte a deshacer la adopción que hizo contigo. Dios no te va a ir a borrar de su libro y decir, ya no eres mi hijo. Ya te adoptó, ahora eres su hijo eternamente en Cristo. Ahora, el problema es que a veces nosotros nos aferramos a eso como excusa para entonces vivir como el mundo, pero queremos el cielo. Y eso es lo que quiero decir con eso. No sois carnales, dice, y andáis conforme a los hombres del mundo. Esto es una acusación y es una condena contra el mismo cristiano. No le está hablando al perdido, le está hablando al cristiano aquí. Y esto es una de las condenaciones más feas que vemos en la Biblia. Y es cuando nos conformamos con la vida normal de este mundo y no vemos más allá. Es como si fuéramos niños, un niño pequeño, jugando en el lodo. ¿Cuántos de ustedes jugaban en el lodo cuando pequeños? Algunos de ustedes quisieran volver a jugar con el lodo, ¿verdad? Mire, y uno jugaba, ¿y cuántos de ustedes alguna vez hicieron un pastel de lodo? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes alguna vez comieron de ese pastel de lodo? Ah, no, pues si el otro comió, yo iba a comer más. Es un reto, ¿verdad? Y a veces nosotros los cristianos somos así. Nos conformamos con el pastel de lodo que nos ofrece esta tierra. Cuando en casa de mi papá hay un pastel de chocolate acabado de hornear. Le invito. Deje ese pastel de lodo de la tierra, que Dios tiene uno preparado para usted, del sabor que usted quiera. No nos conformemos con las cosas de este mundo, ¿sí? Pero eso tiene que ser porque nosotros deseamos ser transformados. Sí, yo quiero bendición del cielo más que lo que me puede ofrecer este mundo, pero eso lo consigo no pidiéndole a Dios, tú me prometiste esto, sino siendo transformado en las manos de Dios. Esto es significante. La Biblia dice en capítulo 6 de Mateo que no acumulemos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, pero que acumulemos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín pueden corromper. Eso es bien importante. Debemos ver los placeres de este mundo como cosas triviales, como cositas, como engañitos, como regalitos pequeños. Y viendo lo que Dios nos ofrece, mucho más allá, mucho más grande, mucho mejor. Debemos entrenarnos en vez de estancarnos. Tenemos que entrenarnos. ¿Qué tal si cada mañana usted se levantara? Mire, normalmente los cristianos nos levantamos en la mañana y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. En la adoración le damos gracias. Gracias, Dios, por abrir mis ojos. Gracias porque veo la luz del nuevo día. Aleluya. Porque tú eres bueno. Amén. Aleluya. Santo. Y allí, eso fue todo lo que hicimos. Y de ahí para allá, Señor, te pido. Señor, te pido. Y se parece en una canción por ahí que dice, y a Dios le pido. Queme esto, queme esto, queme lo otro, queme lo otro. Y a Dios le pido. Y pide, y pide, y pide, y pide, y pide. Nos cambiamos el apellido a Pedigüeños. Y pedimos que, ayúdame con esto. Padre, provéeme esto. Padre, ayúdame con lo otro. Ayúdame con lo otro. Ayúdame con lo otro. Ayúdame con lo otro. Amén. Y nos vamos. Deberíamos estar orando, pidiendo menos y ofreciendo más. Señor, te ofrezco mi vida hoy, completa. Si te toca hacerme algo que no me guste, hazlo con tal de que yo viva ofrecido para ti, regalado para ti. quiero poner mi vida delante de ti y quiero que hagas conmigo lo que te dé la gana, porque tú eres mi Dios. En este camino que voy a caminar hoy, si te toca pegarme una bofetada, pégamela, pero cámbiame. Si te toca hacerme tropezar, hazme tropezar para que me dé cuenta que voy por el camino que no es. Haz lo que sea, porque hoy vivo para ti y punto. Te ofrezco todo, no quiero nada. Allá tú si me quieres dar algo. Y como lo conocemos, sabemos que Él nos da mucho más de lo que nosotros podamos ofrecerle a Él. Quiero vivir para ti, solo para ti. Debemos rechazar todas esas debilidades de este mundo y vivir para Cristo. Muchas veces le pedimos a Dios que nos dé cosas que ya nosotros podemos hacer porque hemos madurado por nuestra propia cuenta.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.